Hola bonitas y bienvenidas un domingo más al podcast de Somos Estupendas. Ya he perdido la credibilidad del todo, empiezo el tercer podcast del año diciendo exactamente lo mismo que llevo diciendo 3 años. Es que este podcast es maravilloso, os va a encantar, es el mejor del mundo, pero es que realmente lo es. De hecho, antes de conectarme ya estaba hablando con mi compañera que ahora conoceréis y estaba diciendo, es que real... esto yo no conozco, o sea, conozco a muchas personas que les pasa y me parecía muy interesante que habláramos de ello. Pero antes quiero daros la bienvenida a todas las personitas que habéis llegado aquí en las últimas semanas, porque, jo, pues gracias, porque este podcast no para de crecer y me parece precioso que la salud mental esté llegando a tantas y tantas de vosotras. Y simplemente, pues nada, una pequeña presentación de quiénes somos. Nosotras somos estupendas y somos un centro de psicoterapia. Ofrecemos terapia tanto online como presencial en Barcelona y además hacemos otras muchas cosas, otras muchas maneras de poder acompañaros, pues como por ejemplo retiros, que justamente la personita que hoy me acompaña es una de las profesionales que forma parte del retiro, que pronto lanzaremos, por cierto, nuevas ediciones y tenemos también pues un blog y talleres y un montonazo de cosas que hacemos, así que os invito a que nos sigáis en Instagram si no lo hacéis todavía o que le echéis un vistacito a nuestra web, porque siempre decimos, mira, Somos Estupendas es ese lugar para mirar hacia adentro y florecer de la forma que cada una sienta y necesite en cada momento o etapa de su vida. Así que nada, bienvenidas a este podcast, un domingo más, y hoy vamos a hablar sobre qué podemos hacer para cuando sentimos que no podemos estar solas, tanto física como emocionalmente. Y hoy nos acompaña Paula, ella es psicoterapeuta del equipo presencial del centro que tenemos en Barcelona. Hola Paula, ¿cómo estás?
Hola, encantada de estar aquí contigo. Como dicen todas las compañeras, un poquito nerviosa, pero muy feliz, ¿no?, de tener la oportunidad de poder hablar de este tema tan importante y que sentimos, ¿no?, en muchas etapas de nuestra vida.
Total. De hecho, he de reconocer que se me hace... O sea, estoy muy ilusionada de grabar contigo, pero se me hace muy raro porque tú y yo nos hemos conocido en profundidad... Uh-huh. En el retiro, sí. Y me parece como, porque era un contexto pues de estar en chándal, en calcetines, todo el día bailando, haciendo cosas súper uh-huh. bonitas, ¿no? Y de repente aquí como tan, venga, vamos a grabar un podcast juntas. Me hace mucha ilusión.
A mí también, también es bonito, ¿no? Como podernos conocer en diferentes espacios y con diferentes contextos.
Total.
Así que muy contenta.
Jo, Paula, vaya temazo este de la soledad. Uh-huh. Yo me preparo aquí una pregunta tan larga que la voy a tener que leer porque a veces me pongo unas preguntas que digo, pero ¿qué necesidad tengo yo de complicarme tanto la vida? A mí me gustaría empezar el podcast por poder entender qué le pasa, o sea, qué puede pasarle a una persona que siente que no puede estar sola.
Bueno, esto es una pregunta como muy ambigua, ¿no? Porque la soledad es diferente para... Cada persona, ¿no? ¿Y quién es la que lo está sintiendo? Aquí nos tendríamos que mirar y preguntarnos, ¿por qué me da miedo? ¿Qué es lo que me da miedo? ¿Es que estoy huyendo de algo? ¿Qué ha significado en mi vida quedarme sola? ¿O qué es lo que ha pasado cuando me he quedado sola físicamente o me he sentido sola, ¿no? ¿Qué es lo que ha ocurrido tanto fuera como dentro de mí? No podemos olvidar que el estar acompañadas, que el formar parte y sentir que formo parte, es una necesidad humana tan básica como que ya en la prehistoria el formar parte de la comunidad significaba seguridad. Si yo me quedo sola y viene un peligro, claro, yo sola se me queda muy grande. En la prehistoria puede significar incluso morir, ¿no? Ahora es verdad que no estamos en la prehistoria, pero el sentirnos miradas es básico tanto para reconocerme yo, porque al final me crezco, ¿no?, y me desarrollo en... bueno, entorno y también mirándome y cómo me miran los otros, desde una cosa tan básica como que si yo dejo un bebé sin tocarle se puede incluso llegar a morir, ¿no? O sea, es una necesidad tanto emocional como de supervivencia física muy importante y que tiene su sentido, ¿no? Este miedo a la soledad y a ese vacío de no sentirme reconocida.
Y a pesar de que este miedo sea compartido por el hecho de la naturaleza de ser humanas... Uh-huh. ¿Qué otros factores pueden originar el que nosotras tengamos miedo a estar solas física y emocionalmente?
Claro, tú piensa que cuando te enfrentas a esa soledad, que además socialmente está tan mal vista, es como si yo veo a una persona yendo sola al cine, comiendo, cenando sola, pienso, ay, pobrecita, ¿no? ¿No tendrá nadie que la acompañe, qué lástima, ¿no? Tiene una mala prensa increíble cuando la soledad es una oportunidad. Pero claro, cuando es una soledad emocional, aquí voy a hacer así ya aprovecho para diferenciar los dos tipos de soledad, que es la soledad emocional de, jolín, estoy rodeada de gente y me siento sola, aquí podría pasar, o que los vínculos que yo tengo realmente no me están viendo, no me saben mirar, que igual yo también me tengo que repensar qué significa para mí sentirme acompañada, qué es para mí esa compañía. También podría ocurrir que las ideales que yo tengo o mis proyectos vayan a contracorriente, entonces de repente encuentre como que no encajo, no tiene sentido mi lugar aquí porque no acaba de cuadrar en ningún lugar, ¿no? O una soledad más física, más social, que realmente no tengo nadie a mi alrededor, no hay alguien en quien me pueda apoyar. Entonces, recuérdame lo que me habías preguntado, ¿qué otros factores había?
Sí, al final, ¿cuál es el origen, no? ¿Cuáles son los orígenes? Porque entiendo que son múltiples.
Pues este miedo puede venir tanto de que está tocando una herida de abandono, de haberme sentido abandonada en algún momento de mi vida, esto que decía de ir a contracorriente, o realmente la soledad más física. No sé si te he respondido.
100%, y de hecho me pone un poquito triste y casi que te diría que me emociona. Uh-huh. Porque me está conectando con una etapa vital en la que no sé qué piensas tú, pero creo que es compartido ese sentimiento de soledad que es la adolescencia. Mm. Y creo que la adolescencia es como la etapa, la gran olvidada. Y al final también la gran encontrada para mí. Mm. Porque yo en mi adolescencia, y creo que es algo como general, me sentía muy sola. Y yo soy una persona de tener personas a mi alrededor. Mm-hmm. Me he sentido siempre muy afortunada de tener personas a mi entorno. Sin embargo, he tenido una tremenda y profunda sensación de soledad durante muchos años de mi vida.
Sí, es que la adolescencia es una etapa de ruptura, ¿no? Y de disrupción, por decirlo de algún modo. Al final yo rompo con mi espacio seguro, que es la familia, para quienes la hayan sido, ¿no? Pero al final mis figuras de referencia, sea, bueno, vamos a decir, para mejor o para peor, es mi familia, y de repente pasa a ser mi grupo de iguales, ¿no? Y es una etapa en la que yo me pregunto quién soy. Claro. Y espero encontrar la respuesta. Entonces, si quién soy yo no encaja con cómo se supone que tengo que ser, porque además la adolescencia es esa etapa en la que tú exploras. Y dices, pues ahora quiero esto, luego aquello, ¿no? Como que pruebo a ser esta cosa, luego pruebo a ser diferente, también desde unos márgenes muy rígidos de cómo tengo que ser. Si soy esto, soy esto. Si soy esta otra cosa, soy esta otra cosa. No hay entremedias, pero si yo quiero el entremedias, ¿no? Entonces es una etapa en la que una no se siente reconocida, por norma general. Y si el entorno no acompaña, porque si yo decido romper con lo que tengo que ser, con esa niña buena o bueno, con lo que, pues con estudiar, de repente no veo que esto no es mi camino, claro, si no tengo una red que me sostenga, ¿no? O que esté viendo mi necesidad y la reconozca, aflora en mí un sentimiento, vuelvo otra vez, ¿no? Como al vacío, tan inmenso, y nos da tanto miedo la nada. O sea, solo hay que pensar cuando tienes que hacer un trabajo y te enfrentas al folio vacío, es como, de repente, ¿qué pasa aquí? No hay nada, que claro, nos estamos olvidando de lo que hay en ese vacío, soy yo, ¿no? Igual hay un espejo en el que me tengo que mirar y decir, vale, pues ya que la soledad pesa tanto, es, vamos a decir, como tan oscura, tan cargante, voy a mirarla como una oportunidad para mirarme a mí y decir, ¿y ahora qué? ¿No? ¿Qué es lo que necesito? Y cambiar esa perspectiva de repente la soledad es tan dolorosa, y lo sé, ¿no? Pero mirarla como, vale, si es tan dolorosa, ¿qué es lo que está tocando? Mirarla en mí y decir, vale, esto es lo que toca, poner ahí la energía, es una forma más movilizadora de verla. No sé cómo lo...
Pues tal cual, y eso, todo lo que has dicho, esto último me ha conectado con pandemia. Ese momento, ¿verdad?, en el que tantas personas... Mm. Tuvieron que encerrarse
solas. Sí, aquí sí que hubo una soledad física increíble. Y de repente decir, vale, estoy conmigo, me toca mirarme. Sí, es cierto, ahora lo voy a conectar con una cosa que igual dices, no tiene nada que ver, pero yo tengo muchas pacientes que me toman la pandemia como un ejemplo de, jo, Paula, es que en pandemia hacía todo esto. Era así de productiva, o era capaz de estas cosas, ¿no? Y es como, claro, es que en pandemia no había otra cosa. Ya. O sea, no había otros estímulos a los que tu cuerpo inconscientemente está atenta, ¿no? Entonces... fue un momento de encontrarse con una, y por eso la gente hizo tantas cosas. Que si deporte, que si hago un bizcocho, que si de repente me pongo a estudiar una cosa que nunca me había interesado, ¿no? Para rellenar ese vacío.
Claro.
Para mucha gente fue un descubrimiento y lo disfrutó mucho porque pudo conectar con ella y salió de allí con un crecimiento personal increíble, pero para otras fue una etapa de buscar hasta debajo de los cojines qué era lo que podían hacer para no encontrarse con ellas.
Total. Ahora os voy a lanzar una pregunta a vosotras. Y es que, bueno, en los últimos episodios lo estaba diciendo porque es que Spotify ha puesto una cosita que nos gusta mucho y es que puedes hacer una pregunta y vosotras respondéis. Entonces, os lanzo una pregunta verbal, pero también está de manera escrita, y vosotras dejáis ahí los comentarios si os apetece compartiros en este momento. Y es justamente si os cuesta o si os da miedo estar solas, tanto física como emocionalmente. Nos gustaría como saber si sí o si no, y si es que sí, cómo lo vivís, porque nos gustará leeros y creo que también nos nutre mucho el hecho de ir leyendo, ¿no? El lo que otras personas estáis compartiendo. Y yo me preguntaba, Paula, ¿qué es lo que nos puede llevar a las personas a hacer este hecho, bueno, este miedo a estar solas?
Pues para responder rápido, ahora me voy a entrelazar más, a olvidarnos de nosotras. Es decir, si yo tengo tanto miedo a este folio en blanco, al silencio, ¿no? Que hay mucha gente que todo lo hace con ruido. O sea, duermo con ruido, me maquillo con, vamos a decir, ruido, música, un podcast, ¿no? Que es estupendo, pero enfrentarnos a este silencio da miedo. Entonces nos lleva a rellenar con lo que haya. Vínculos que no me aportan nada o que incluso me están repercutiendo de una forma agotadora en mí, me están atando o apalancando a llenarlo con un millón de actividades para sentirme productiva y no tener ni un minuto para encontrarme conmigo, ¿no? O sea, me apunto a todas las actividades extraescolares que pueda encontrar yo después del trabajo. Lo relleno con cosas más materiales. Por ejemplo, ahora que vivimos también, ¿no?, en la era de la comunicación, de las redes sociales, estoy todo el día allí porque allí sí me siento parte, ¿no?, y me olvido un poco de lo que hay fuera, digamos, como a rellenar con lo primero que encuentre menos conmigo.
Estaba escribiendo aquí mis notas para que digo que no se me olvide, porque ¿sabes con qué me ha conectado, Paula? Con esas personas que es que, fíjate tú, no sé qué piensas, pero yo creo que son personas que socialmente son muy guays. Que son esas personas, yo he puesto aquí literal, gente que siempre está con gente.
Sí.
Esa gente que siempre se apunta a todos los planes, esas personas que siempre dicen que sí a todo, que están siempre rodeadas de personas. Siempre están disponibles. Son guays, divertidas, ¿verdad?
Sí. Aquí yo lo conecto con lo otro, con lo que decía al principio, ¿no? Es que estar solo es totalmente lo contrario al éxito. Cuando eres una persona con un montón de planes, que te apuntas a todo, un bombardeo, que todo te vale, claro, es como, wow, qué persona tan interesante, todo lo que tiene en su vida, ¿no? Y no sabemos lo que hay detrás. Igual realmente esa persona sabe estar sola y le encanta y disfruta de esta compañía de un modo, bueno, pues desde el bienestar, ¿no? Pero es que igual no. Es que igual yo me apunto a todo. No sé decir que no pongo ningún límite en mi vida social porque no quiero llegar a casa y enfrentarme a ese momento de me voy a la cama y estoy aquí yo sola con mi almohada. Sí que es cierto, y aquí quiero hacer como hincapié, que la soledad tiene mucho que ver con los vínculos, con no tener un vínculo que me llene, ¿no? Entonces, el tener redes de apoyo emocional, tener amigas, amigos, amistades, la vecina del quinto que sé que puedo contar con ella, es esencial tanto para yo sentirme querida como para una cuestión de me motivo, de motivación, de reconocimiento, cuestiones más materiales, de no tengo un sitio donde ir y sé que puedo ir a tu casa si un día lo necesito. Y son tan esenciales que no nos podemos olvidar de que la soledad viene de aquí, de que yo siento que mis vínculos no me aportan nada y que encima la relación que yo tengo conmigo, el cómo me vinculo conmigo, es desde un lugar de no reconocimiento de mi brillar, ¿no? Y de no amor hacia mí misma. Es como no me quiero encontrar conmigo porque siquiera me caigo bien. Entonces no quiero estar conmigo porque no me apetece. Prefiero apuntarme a mil planes, aunque no me interesen para nada o no me llenen o incluso me hagan daño, para no enfrentarme a mí.
Sí, bueno, y también creo que conecta con ese vacío de la existencia de ¿y quién soy si no sé quién soy yo?, ¿no? Es como si de pronto te fueras a quedar sola con con una persona desconocida.
Bueno, es que igual quien yo soy es alguien que se está buscando.
Claro.
Es alguien que está explorando, ¿no?, que está probando y que se está mirando ahí en el camino. Al final lo importante a veces no es la meta, es disfrutar lo que camino.
Y esto me lleva a otra pregunta, y esto es algo personal, ¿no, Paula? Pero las personas, por ejemplo, que también Yo llevo muchos años en una relación de pareja, muchos. Claro, tengo 33, he cumplido en diciembre, ¡qué horror! Tengo 33, llevo desde los 19, 20 con él y he tenido pocas oportunidades para saber quién soy yo más allá de mi vínculo. Pero hay otra parte de mí que siente que no lo necesita porque he tenido, me he hecho, me he esforzado en encontrar espacios en los que poder desarrollar esa soledad o ese saber quién soy, ese explorar, descubrirme en solitario a pesar de estar con una persona. Y te estoy contando todo este lío porque la pregunta básicamente es, ¿es necesario ese proceso de autoconocimiento desde la soledad? ¿Es una soledad física implícita o puedes descubrirte en soledad en compañía?
Nos podemos descubrir en soledad en compañía. O sea, al final, no, vuelvo otra vez a lo mismo, soy muy repetitiva, pero somos animales sociales, necesitamos de los otros, de las otras personas que están a nuestro alrededor. Es verdad que en tu caso tú te has desarrollado, ¿no? Como que has crecido en compañía de otra persona, ¿no? Pero como me dices, es una persona que ha respetado tu yo individual. Tú cuando te vinculas con alguien, ¿no? Y para que los vínculos funcionen, eso también es una cosa muy importante, tienen que ser dos personas que saben estar perfectamente solas, que son mandarinas completas, son círculos completos que deciden compartir ciertos espacios, energías, ¿no? De su vida. Yo sé estar conmigo y decido estar contigo cada día, ¿no? Elijo compartir mi tiempo, mi energía contigo, mis proyectos, ¿no? Al final, si somos dos círculos, comparto más o menos espacio dependiendo también el momento, ¿no? El enamoramiento pues nos lleva a querer estar mucho más tiempo con la otra persona, los proyectos, si estamos en la lejanía, en la cercanía, ¿no? Todo cambia, fluyen las relaciones y es cierto que si encontramos esos espacios individuales y nos seguimos reconociendo como un ser individual dentro de mis vínculos, porque al final yo me vinculo con mi pareja, pero también con mis amistades, con mi familia, ¿no? Con las personas que yo considero vínculos relevantes dentro de un contexto, también no nos podemos olvidar de él. Si yo encuentro ese momento de soledad más física para estar conmigo, es increíble poderse descubrir acompañada, ¿no? Porque al final tengo un sustento. Si me rompo, si necesito de los otros, van a estar ahí, ¿no? Sé que tengo otra persona a la que puedo acudir y eso es maravilloso.
Total, pero fíjate que estamos diciendo que es increíble cuando hay personas que es como que le tienen pavor justamente a eso, ¿no? Al hecho de estar solas.
Sí.
Y vamos a ir justamente a esa parte. ¿Cómo pueden estas personas, Paula, que están escuchando este podcast y que tienen miedo, a este miedo atroz a estar solas, tanto física como emocionalmente, cómo podemos dejar de tener miedo a la soledad, al estar solas?
La primera cuestión es reconocerla en mí. Es decir, vale, estoy escuchando mi cuerpo, me doy cuenta de que hay algo que me duele, ¿no? O que me está queriendo decir algo, que está cansada de estar todo el día haciendo un millón de cosas, de que es incapaz de dormir si no se pone un podcast o si no está con otra persona, ¿no? Que de repente tener que ir sola al supermercado se le hace un mundo. Bueno, que sentimos, identificamos, tanto de una forma corporal como más cognitiva, de pensamientos en mí, nos podríamos preguntar, ¿no? ¿Qué significa para mí estar sola? Otra vez vuelvo a lo mismo. ¿Cómo lo siento? ¿Qué me digo cuando estoy sola? Esto es una cosa muy importante, ¿no? ¿Cómo me hablo? ¿Me creo merecedora de compañía? ¿O creo que me merezco que nadie me quiera, ¿no? Hacernos estas preguntas nos va a ayudar, punto número uno, a identificar esa soledad en mí y entenderla cómo es para mí, qué me está queriendo decir esta emoción. Porque si aparece, el cuerpo es muy sabio, a veces nos grita, si aparece es porque nos quiere decir algo, ¿no? Entonces este sería como el primer punto, pararnos y reconocerlo, reconocerlo en una. Y claro, una vez lo tenga, decir, ok, no tengo alrededor nadie que me comprenda. Si lo tengo, no es como yo necesito, ahora tengo un folio en blanco. Estupendo, ahora lo tengo que llenar. Entonces, aquí voy a volver a la mandarina que dije antes y es mirarnos y decir, ¿cuáles son los gajos que tengo o que quiero? Con gajos me refiero a áreas, ya sea el tiempo conmigo, yo cómo me vinculo conmigo, que aquí va a ser un punto de anclaje muy básico, qué es lo que necesito en mis amistades, trabajo, proyectos personales, estudios, pareja, familia, cada cual que busque, ¿no? ¿Cuáles son sus áreas? Aquí dirás, ¿por qué una mandarina, no? Porque al final la mandarina tiene muchos gajos. Habrá gajos que estén rellenitos de jugo, mucho, ¿no?, más gorditos, otros que estén como si nos hubiéramos absorbido todo lo que tenía dentro. Igual incluso me puedo comer alguno y se puede seguir cerrando y ser una mandarina perfecta, ¿no? Entonces, pararme, reconocer y pensar qué es lo que tengo, aprovechar para agradecer, que nunca está de más, qué tengo, qué me aporta cada una de estas áreas, tanto cosas más agradables como desagradables. Es que igual lo que me está aportando es frustración, malestar, que no me siento reconocida aquí, ¿no?, o estrés. Bueno, pensar qué es lo que me está aportando. Y una vez lo tengamos, mirar la parte más importante, que es qué necesito yo ahora. ¿Qué es lo que necesito? Y mirarlo desde ahí, yo. No, vale, esto porque sé que a mí... No, yo. Desde mí, para mí. O sea, que el para qué sea yo. Porque a veces nos damos tanto al resto que nos dejamos de lado. Por ejemplo, la gente que tiene muchos planes, y yo tengo pacientes en terapia que yo soy doña deberes, les mando deberes y cuando vienen les pregunto, ¿me los has traído? Y es como, es que no he tenido tiempo. Y es como, ¿no has tenido tiempo para sentarte y pensar en ti? Ostras, pues igual tenemos que buscarlo. Igual en nuestro superhorario tenemos que ponernos un rato para estar con nosotras y mirarnos y pasar simplemente el tiempo conmigo. Que al final yo soy mi mejor compañía. O sea, soy la persona que me va a acompañar siempre. Cuando aprendo, ¿no?, a reconocerme y a poner la energía en lo que yo necesito, aunque no sea lo que necesita el resto, ni lo que el resto espera de mí, ni cómo se supone que soy, y no cumple con el rol que ocupo en mi grupo o en mi trabajo, ¿no? Cuando pongo la energía en qué es lo que yo necesito, me voy a poner con ello, me activo desde aquí y hacia ese lugar, claro, se movilizan las cosas hacia ciertos lugares, ¿no? Igual si yo siempre he sido muy complaciente, de repente un día decir, pues no voy a hacer esto, porque no me apetece, ¿no? Estoy cansada, me apetece estar en mi casa tranquilamente. Claro, la persona de enfrente que está acostumbrada a que yo siempre diga que sí, se va a enfadar. Vale, pues entonces te tienes que preguntar por qué te enfadas si un día te digo que no, cuando te he dicho 25 días en la última semana que sí, ¿no? Entonces, movilizarnos hacia qué es lo que yo necesito. Y aquí recupero, ¿no?, para completar esto que decía de que yo soy mi mejor compañía, que cuando aprendo a vincularme conmigo desde la aceptación de quién yo soy, de lo que yo tengo, de lo que necesito, de mis herramientas, de mis límites, ¿no?, de mis fortalezas y de mis debilidades, y me miro desde ese respeto, aprendo que la mejor compañía de mi vida ya la tengo a mi lado, porque soy yo. Aunque yo me quiera desprender de mí, no lo voy a hacer nunca. Siempre voy a estar conmigo, ¿no? Y entonces comprendo que igual es que no estoy sola, porque me tengo a mí a mi lado, caminando conmigo, haciendo lo que a mí me apetece, que es maravilloso poderme compartir, pero también dedicarme ese tiempo a mí.
Qué bonito que hayas dicho esto, Paula. Jo, de verdad que sí. Y además, hace 3 meses que me tatué, estoy conmigo. y es justamente eso.
Sí.
O sea, para mí fue como el día que entendí que pase lo que pase, estoy conmigo, las cosas empiezan a ver distinto.
Sí, y que puedo disfrutar de mí, ¿no? O sea, que puedo disfrutar de ese tiempo conmigo, ya sea pues poniéndome con mis proyectos personales de, oye, pues mira, me apetece aprender a hacer joyería, o me apetece estar metidita en mi cama con una mascarillita, ¿no? Y no hacer nada más y poder disfrutar de ese tiempo es maravilloso.
Total. De hecho, yo te voy a hacer una pregunta. A mí me pasa que yo disfruto mucho de mi soledad, de estar conmigo, en ciertas cosas.
Vale.
Hay otras en las que no me atrevo. Por ejemplo, me lleva acompañando en mi vision board este del año siguiente.
Vale.
¿No? 2 años seguidos. La tarea, ¿no? Que no es una tarea, pero es como algo que me gustaría hacer, hacer un viaje sola.
Vale.
No me atrevo. Y a veces me he cuestionado el no me atrevo porque realmente no sé estar sola, no sé viajar sola, o no me atrevo porque no me sale del chocho viajar sola.
Vale.
O sea, como que hay veces como que me cuesta, porque yo no siento que sea una persona a la que le cueste estar sola. Pero hay ciertas cosas, como por ejemplo viajar, que es lo más significativo, que es que no soy capaz.
Vale, aquí nos tendríamos que preguntar para qué quiero viajar sola, ¿no? ¿Cuál es la intención que hay detrás de que yo me haya propuesto que sí o sí quiero hacer un viaje sola? Esto sería una respuesta muy individual, ¿no? Es cierto que ahora vivimos con esa presión, ¿no? Porque vemos y vemos también como exitosa esa gente que hace este tipo de cosas sola, ¿no? Viajar. Viajo sola, paso la Navidad sola, ¿no? Pues es que igual eso no es para mí. ¿Cuál es la intención? ¿Para qué lo quiero? ¿Lo quiero para mí como un reto personal? ¿O realmente me lo estoy imponiendo como que es algo que tengo que hacer para estar segura de que puedo estar sola? Porque lo veo a mi alrededor. Yo creo que eso es algo muy importante, y además que hemos tenido las Navidades cerca. Cuando nos proponemos cosas, lo más importante para poderlo cumplir es el para qué. ¿Cuál es la intención? ¿Qué va a significar esto para mí?
Pues gracias, porque he entendido que no me sale del chocho viajar sola. Eso es lo que me pasa realmente.
Que igual te podrías preguntar, ¿no? Pero si hay algo específico que te dé miedo, el por qué no.
No, yo creo que es porque me ha conectado con lo que has dicho, como ese sumum del me tengo que enfrentar a esto, ¿no? Uh-huh. Porque me tengo que demostrar que puedo. Tía, vete a la mierda, no me tengo que demostrar nada.
No hace falta.
¿Sabes? Utilizo como la frase de dejarme en paz.
Sí.
Voy a dejarme en paz.
Sí.
Voy a decir, ya me dejo en paz y no quiero viajar sola, punto.
Y que igual ahora mismo no es tu momento, y dentro de unos años dices, oye, me apetece un montón ir a este destino, nadie cuadra conmigo, me apetece irme sola por lo que sea, ya no porque nadie cuadre conmigo, sino porque me apetece hacer esto sola, y puede que ese momento llegue. Es que igual ahora no es el momento para hacerlo.
Claro. Es que solo de pensarlo me generaba ansiedad, en plan, yo sola en una ciudad, es que no me apetece nada, no me apetece nada, lo veía aburrido, ¿sabes?
Claro,
y decía, entonces es que no puedo estar sola, ¿sabes? Como que me entraba ahí como en un bucle infinito.
Hay muchas expectativas, ¿eh? Respecto a lo que significa estar sola, qué tengo que hacer para estar segura, ¿no? Cuando el contexto de cada persona y quién yo soy, una cuestión más individual y cómo yo funciono, totalmente diferente.
Y además es que justo lo que has dicho, es que estamos encima en un momento en el que se ha romantizado un montón esta movida de los planes sola, ¿no?
Sí.
Y de repente parece que eres una mierda si no eres capaz de hacer eso sola.
Sí, y es que igual no es tu momento.
Ya.
Ni tu para qué. Es que
ya.
Si tu para qué es para aburrirme, ¿para qué lo vas a hacer? No, no tiene sentido. Nos tenemos que preguntar de una forma muy individual porque tenemos muchas presiones y aparte que ahora las tenemos a... ¿no? En la mano. Tú te metes en TikTok, en Instagram, en donde sea, y vas viendo gente que hace cosas que tú dices, yo no sería capaz. Vale, pues estupendo. Si te gusta ese vídeo, disfrútale, dale un like y ya está. O sea, no tienes por qué hacerlo. Si a ti no te apetece, si no te moviliza, si no es para ti ahora, si no hay ninguna intención más allá que demostrarle al mundo que puedes hacerlo, bueno, es que igual ahora mismo no lo tienes que demostrar a nadie, ¿no? Y si te apetecen hacer otras cosas, tu necesidad es otra, céntrate en eso y pon ahí la energía y no machacarte.
Bien, pues gracias por este ratito de terapia, Paula. De verdad.
Gracias a ti.
Gracias, se está convirtiendo en un podcast para mí. Paula, ¿te apetece si bajamos todo esto a la práctica?
Vale.
¿Qué podemos hacer para enfrentarnos, ¿no?, a este miedo a estar solas?
Vale, lo primero, ¿no?, sería encontrar un momento para estar en la nada. En la nada. Ni una meditación guiada... Nada, me voy a un sitio que para mí sea cómodo, me da igual que sea dentro de casa, como me voy a la playa y me siento yo sola sin nada más que el contexto, ¿no? Que el mundo que hay a mi alrededor, y me quedo allí 15, 20 minutos escuchándome y me fijo en ello, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué ocurre mi cuerpo? ¿Qué es lo que pienso? ¿Qué es lo que pienso que puede pasar? De repente, ¿no? Y me reconozco ahí. Y una vez tenga eso, me tengo que preguntar, ¿me caigo bien? ¿He estado a gusto? ¿No? ¿Me quedaría un rato más aquí conmigo o no? Y si es que no, pensar por qué. ¿Qué es lo que no me gusta? ¿Qué me da miedo? ¿Qué es lo que pasa? Y buscar una respuesta en mí. Lo que pasa es que, pues, me siento abandonada. Vale, igual aquí necesito, ¿no?, una compañía profesional para poder aliviar o tratar de coser, digamos, como esa herida, ¿no? Pero si lo que me pasa es que voy a parecer una rarita, porque la gente estará pensando, ¿qué hace esta tía aquí sentada mirando al mar, ¿no?, sin hacer nada más allá, igual me tengo que replantear porque le doy tanta importancia que el resto piense que soy una rarita, ¿no? O sea, permitirme la oportunidad de estar en la nada y ver qué es con lo que me encuentro. Porque al final la nada es muy difícil, ¿no? Nunca no hay nada. Siempre hay un pensamiento, una imagen, ¿no?, que me pueda venir y reconocerme en ese lugar. Y decir, vale, entonces ahora ya tengo un punto de partida, el folio ya no está en blanco, ya parto de unos pensamientos que igual tengo que sanear un poco. Y una vez tenga esto, pues digamos, decidir empezar a tener citas conmigo. No estás súper romantizada, no hace falta que te vayas a un café súper chulo, de especialidad, ideal, ¿no? Y sentarme allí, que es estupendo.
Es maravilloso.
Es maravilloso, nos encanta.
¿Para qué mentir?
No nos vamos a engañar. No, pero ¿qué es lo que me apetece hacer y qué puedo hacer conmigo? Pueden ser desde cosas muy pequeñas, como te decía antes, de me dedico 10 minutos a ponerme una mascarilla, a hacerme mi skincare conmigo y disfruto de mí, a un solo trip, ¿no? Pero poco a poco, sin exigirnos de más, a nuestro ritmo también, de voy a mirar esta soledad como una oportunidad, voy a tratar de cambiar como ese chip, ¿no? De centrarme en cuidarme a mí, en mimarme, en regalarme momentos de estar conmigo y de poder disfrutar desde la calma de mí. No como el único rato que tengo en el día es para me lavo la cara rapidísimo y me voy a dormir, porque sino buscar esos momentos para realmente poderme encontrar conmigo y estar a gusto ahí. Porque si yo el único feedback que tengo de estar conmigo es estar todo el día corriendo, porque siempre tengo que hacia afuera y hacia el resto, ¿cómo voy a querer estar conmigo? Si todo lo que tengo es agobio cuando pienso en mí, ¿no? Entonces, poder buscar esos espacios para bajarlos a la tierra, mirar estos pensamientos que están aquí en el ahora y decir, vale, voy a regalarme tiempo. Y a partir de ahí, las cosas cambian cuando nos regalamos tiempo. Tiempo con una, aunque dé miedo, enfrentarte a ellos y mirarlos y decir, ok, si esto lo tuviera que llevar a un juicio, llevo razón. Igual, ¿no? Como, no, es que mira, es que pienso que si me quedo sola es porque nadie me quiere, ¿vale? Esto en un juicio no nos sirve. Tenemos que llevar hechos. ¿Qué hechos tengo? Si estoy sola, buscar vínculos, buscar nuevos lugares, ¿no? Aquí puedo coger el podcast de cómo hacer amigas después de los 30.
Total, ha salido en el podcast de la semana pasada también. ¿Sí? Es como el gran podcast. Me siento súper orgullosa.
Es que es importante, ¿no? Porque cuando somos niñas, sí, tú vas al parque y te pones a jugar con la primera persona que quieras o te acercas a alguien, hola, ¿quieres ser mi amigo? ¿No? Como que no hay esa dificultad para vincularnos. Cuando crecemos, de repente parece que hay una norma escrita de que tú no te puedes acercar a alguien y decirle, hola, ¿quieres ser mi amiga? Vamos a tomar algo, porque es como creepy y raro. Pero ¿quién dice eso? ¿Quién dice que sea creepy y raro? ¿No? Pues igual tengo que revisar estos vínculos y buscar espacios en los que yo me sienta cómoda y en los que pueda conocer a gente. Ya sea me apunto a clases de algo que me gusta y que me apetece explorar, ¿no? Y compartir conmigo, y aparte aprovecho para conocer gente. Me apunto a un voluntariado de algo que me interese, que me llene y que aparte me va a conectar con gente que tiene un interés similar al mío. Aplicaciones para hacer planes, que también son un buen punto de conexión. O incluso busco comunidades en las redes sociales de gente con la que pueda quedar o vincularme. Oye, espacios que ya cohabito, en los que no me permito preguntar por miedo a que me digan que no, ¿no? Esa compañera de trabajo que me llama la atención, que me parece una tía chulísima, y no me acerco por si ella piensa que no soy una tía chulísima yo también. Oye, me voy a dar la oportunidad de acercarme y decirle, ¿tomamos algo después del trabajo? ¿No? Como buscar nuevos espacios para cultivar estos vínculos, ¿no? Y que al final, cogiendo esto de cultivar, tú cuando siembras no salen todos los brotes, ¿no? Y no todos los brotes florecen y nos dan frutos, pero hay algunos que sí. Y hay algunos frutos que llevan mucho tiempo. Entonces también permitirnos esa calma. No todo es inmediato. Hay cosas que las tengo que cultivar. Y por último, no sería como no, que es algo que ya vengo diciendo, porque soy repetitiva y me gusta darle vueltas a las cosas una y otra vez, no exigirnos. O sea, el miedo es normal. El miedo significa que hay una amenaza. O sea, aquí venimos programadas para que la soledad sea una amenaza, como he dicho al principio. Entonces, no hay nada de malo en que nos dé miedo. Es normal que nos dé miedo cuando yo miro y solo me tengo a mí, ¿no? Es cierto y es normal. O sea, no quiero decir no pasa nada, pero si siento de verdad y de verdad no tengo a nadie, búscalo, es importante. Pero no lo busques tan desesperadamente como que la primera persona que te haga un poco de caso sea, ¿no? Permítete revisar tu necesidad, revisar qué es lo que te mueve y búscalo. Pon la energía ahí, eso es lo más importante.
¿Sabes con qué me ha conectado esto? Esto último que has dicho, Paula, con que cuando aprendemos a estar con nosotras, cuando nos acercamos a alguien, lo hacemos desde el elegir, ¿verdad? Puedes elegir, porque no es algo que yo sienta que necesitamos, porque evidentemente somos seres sociales, por supuesto, pero es como, yo estoy bien conmigo. Te elijo, y porque me gustas, porque nos multiplicamos, porque nos sumamos, porque nos aportamos y porque me lo paso bien contigo, fin.
Sí.
No hablo solo de relaciones, de afectivas, o hablo de vínculos en general. Cuando lo hago desde este miedo atroz a no estar sola, de verdad es que me conformo con muy poquito.
Sí, sí. Y me abandono a mí. Me abandono a mí para que tú rellenes todos mis bajos, para coger tu mandarina, para ser yo un gajo de la tuya. No para ser yo la mía que comparto contigo, sino yo, gajo, solo soy un gajo, me pongo en ti. Y claro, así nos convertimos un poco como en una especie de parásito, ¿no? De bebo de ti, por favor, mírame, quiéreme.
Claro.
¿Y yo dónde quedo? Mis otros gajos, ¿dónde quedaron, no? Los abandoné por el camino. Entonces es muy importante estar a gusto con una, porque una vez lo estamos, elegimos mucho mejor. Y disfrutamos mucho mejor de la compañía, porque, bueno, tienes lo que necesito. Ahora, igual no todo, ¿eh? Las necesidades, y es importante revisarse cuáles te tienen que dar sí o sí y cuáles podemos moldear, ¿no? Flexibilizar. Al final, tú si piensas en tus amistades o la gente que ha pasado por tu vida, no todas eran perfectas, cumplían todo, eran un 10 de 10. O sea, al final también tenemos vínculos para muchas cosas. Y lo mismo tiene que pasar contigo. Si hay cosas que tú no dices, ¡oh, es que me gustaría esto! Pues es que igual esto no va a pasar nunca.
Yeah.
Y ya está, y también hay que aceptarlo, ¿no? Nunca vamos a ser el 10 de 10 que nos dicen. Vamos a ser nuestro 10 de 10 y ya está. O sea, habrá algo que, yo qué sé, pues igual nunca puedo conseguir hacer no sé qué. Estupendo, vale, eso es una parte de ti y ya está. La tenemos que aceptar y tenemos que vivir con ella y abrazarla también, ¿no?
Paula, son de esos podcasts que no quiero que acaben nunca. Muchísimas gracias corazón por todo lo que has compartido.
Espero que se haya entendido.
100%.
Que aunque...
Bueno, yo lo he entendido, no voy a hablar por todo el mundo que nos escucha.
Que sirva también para reflexionar, ¿no? Y que nos demos cuenta de que hay muchas cosas que están interconectadas y que la autoexigencia en exceso de no me puede dar miedo, tengo que aprender a estar sola. O sea, los aprendizajes, porque aprender a estar sola es un aprendizaje, por esta cuestión de que la soledad, de una forma más primitiva, más corporal, la vemos como un peligro, de que es una cosa que se aprende y cada persona tiene su tiempo.
Claro.
Y no hay prisa.
Y ya he aprendido que no hay que forzarse a hacer lo que no queremos. Si no quiero viajar sola, no viajo sola.
Siempre mirar la intención. ¿Qué Total. Es lo que hay detrás? ¿Para qué?
¿Para qué?
Mi para qué.
Muchísimas gracias, Paula. Me ha encantado este nuevo formato nuestro de conocernos en un podcast, ya no, más allá del retiro.
A mí también me ha encantado compartir este espacio contigo. Y este
Qué rápido
tiempo.
Pasa, ¿verdad? Es como que dices, pues sí, hace 3 minutos que nos hemos sentado.
Sí, que nos hemos sentado aquí como, ¿y esto cómo va a ser, no? ¿Cómo va a funcionar?
Total, pues muy agradecida.
Me ha encantado.
De todo lo que has compartido. Y a vosotras, como siempre, una semana más, muchísimas gracias por estar aquí. Os recuerdo que agradecemos mucho que nos sigáis en Spotify. No sé de dónde nos estás viendo o escuchando, pero en Spotify tienes un botón de seguir que es gratis y que además te avisa luego Spotify de cuando hemos subido podcast, lo cual es maravilloso porque así no te pierdes ni uno. Y como siempre, pues eso, que gracias por estar aquí, que si este podcast te ha removido de alguna forma y sientes que en alguna parte de todo este camino, de todo este proceso de aprenderte a estar sola, pues sientes que necesitas ayuda, aquí estamos si nos necesitas. Ya sabes que nos puedes encontrar tanto en terapia online como presencial en Barcelona. Mira, Paula, la vais a encontrar en el centro de Barcelona. Y que os mando un abrazo muy, muy fuerte a todas las que ahora estéis en ese proceso de sentir miedo. Porque yo creo que, al menos voy a hablar por mí, yo me he sentido como vosotras en algún momento de mi vida. Y pues que os mando un abracito fuertísimo. Y nada más, que nos vemos y nos escuchamos la semana que viene.